18 y 47 minutos en la República Argentina. Está sintonizando Contraluz a través del 93.7 de tu frecuencia modulada de Nacional Rock. Te decía al comienzo del programa, Guille, ayer terminé a la 1 de la mañana de leer La Ley Primera de Damián Huergo, literatura argentina, literatura del conurbano. Estamos en línea con Damián Huergo. Damián, ¿cómo estás? Aquí Leandro Areco, Guille Krieger, te saludan.
Hola, ¿qué tal, Leandro? Hola, Guille. ¿Cómo andan?
Bueno, Damián Huergo, escritor, sociólogo, docente también. Decime vos si en alguna de estas no te sentís muy a gusto, si la tachamos. Y bueno, que tenés aquí esta nueva novela, La Ley Primera, te felicito, es una novela muy interesante, muy intensa también, muy dolorosa de alguna manera, tiene humor también. Pero lo que más te quería decir, digamos, es, y que es algo que me viene dando vueltas mucho en la cabeza, ¿no? Y más los que vivimos los años 90, ¿no? La novela arranca en el año 93 concretamente. No solemnizar la memoria, digamos, ¿no? No jugar con una idea solemne de cuando uno trae, digamos, algo de lo que pasó, digamos, de una nostalgia, digamos, ¿no? Me parece que lo entregás todo y eso me parece espectacular, Damián.
Bueno, gracias por los piropos. Primero, tachame de docente, que no soy docente como hace 15 años, pero...
Lo tachamos, tachado docente.
Pero trabajo como sociólogo y como periodista para medios afuera. Y bueno, yendo ahí a lo que decís, sí, la novela arranca en los 90, hay un arco temporal que va desde los 90 hasta la prepandemia, sí. Creo que hasta el 2018, el 2020, por ahí. Y está bueno esto que decís vos de cómo miramos para atrás y no solemnizar y no romantizar la memoria. Porque hay algo con lo que trabaja la novela, es con las adicciones, el consumo de drogas, y está entre ese hilo delgado entre no romantizar la cultura de las drogas ni tampoco moralizarla diciendo claro, eso está mal, levantándole el dedo. Entonces en ese hilo delgado se va construyendo, ahora iremos hablando de la trama seguro, sí. Pero esa observación me parece re pertinente porque lo tuve muy en cuenta durante todo el proceso.
La novela, bueno, la Ley Primera se llama, esto que contábamos, arranca encima un día que yo, viste, traté de ubicarme, ¿qué estaba haciendo ese día del año 93? Porque contás el 27 de mayo, ¿no? Es el día que arranca.
Sí,
y es el cumpleaños de un gran amigo mío y casi que recordé lo que estaba pasando, yo también de fiestas en el conurbano también. La novela me interpeló muchísimo, ¿no es cierto? O sea, yo casi que tendría, en este caso, la edad de Sebastián, ¿no? Del personaje, de uno de los personajes, del hermano de quien cuenta la historia, ¿no? En la novela. Y esto que decís es genial, ¿no? Esto, no moralizar la cuestión, la droga estaba ahí, digamos, esa droga, digamos, que hoy en día uno con el tiempo, digamos, también lo piensa de otra manera. Dice, bueno, pero ¿por qué estaba y corría de la manera que corría? Y sin moralizar, de alguna manera, y acá está, creo, tú también, pluma más sociológica, ¿no? También describís, sin moralizar, sin bajar línea, ese mundillo de mitad de los 90, ¿no? Que llevaba, bueno, un montón de jóvenes, digamos, a la falopa y a la perdición, digamos, ¿no? Porque sin laburo, sin esto, sin lo otro, y con un fácil acceso a la droga, más que nada en todo lo que era el conurbano, ¿no? Era un caldo de cultivo realmente que podía estallar, ¿no?
Sí, hay algo acá en Argentina, en términos de literatura, se escribió mucho algo que se denominó como literatura del reviente, que era un poco de esta idea de contar, de narrar las experiencias de la droga, la vida nocturna, es decir, todo el lado B, toda la experiencia no normada, digo, la otra cara del día, la contraluz, ya que está. Pero siempre con una mirada como de cierta épica y de contar la fiesta de eso, lo cual está buenísimo, pero bueno, a mí porque fue algo parte de mi entorno también, siempre me atrajo como material narrativo el post-reviente, el después de la fiesta. Los galpones de los boliches cuando tienen el cartel de alquilar en venta, ¿no? Cuando sí, todavía sí. Está sucediendo la fiesta adentro. Sí,
los vasos de plástico rotos, claro, en el piso.
Eso, y siempre hay algo que me llamó la atención, desde, no sé, por ejemplo, justo hoy hablaba con un amigo, no sé, el golpe está, no sé, a mí me gustan mucho los redondos, ponele, y donde hay temas donde, nada, uno... sienta cierta vigorosidad en el cuerpo, sí. El consumo cuando los escucha, sí. Etcétera. Y no digo que el indio acá haría una apología de la droga ni nada, pero bueno, como que uno te pone en un ambiente medio festivo y después como decís, bueno, pero la mayoría de los pibes que entraron en ese reviente, después cayeron el mapa, no es que después llegaron a sus casas y tenían el CBU con cuentas en Estados Unidos. Y quedar del mapa es meterte el delito, sí. Crecer como un pibe silvestre, andar por la ciudad como un zombie.
Sí, sí.
Y me parecía que no había que no había historias de sobre estas zonas de la droga. Sí. Y algo que tiene el narrador que cuenta esto es un narrador que consume también.
Claro.
Entonces, porque no quería construir un narrador que sea un antagonista del hermano que narra, sino como...
Sí, también del palo.
Claro, alguien del palo, porque si no de afuera es como iba a ser como muy... Muy arquetipo, sí, claro. Un juego de opuestos.
Sí, no, y además eso me parece genial. Bueno, ahora si querés, Damián, estamos hablando con Damián Huergo, autor de la novela La Ley Primera, editada por Tusquet. Si querés nos metemos en la trama, pero me interesa eso también, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo, no sé, años 90, ¿viste? Y me hacían una encuesta, ¿te acordás que te hacían una encuesta? Que,
bastantes.
No, bastantes encuestas. Y que, bueno, a ver, sí. Contanos cuántos amigos tuyos se drogan, me preguntan, ¿viste? Y yo pongo todos, claro. o sea, no conozco con nadie, y el que no se droga con drogas, digamos, viste, clandestina, lo está haciendo, digamos, con el ribotril que le dan para que no se drogue con cocaína, ¿viste?
Claro.
O sea,
sí.
Entonces me llama la socióloga, no sé si era una socióloga aquí, y me dice, mira, escúchame, no, hagamos una cosa, ¿cuántos están a full? Me dice, ¿viste? O sea, ¿cuántos están como reventados? O sea, ¿entendés? Entonces era como que nadie tenía, y encima todo lo que en los 90, digamos, en ese periodo donde arranca la novela, sucedía como educativo o de alguna manera contenedor, era un desastre. Uno puede recordar aquella charla, ¿no?, en los 90, en el programa de Neusta o de Grondona, no me acuerdo, o de los dos juntos, que habían llevado a Calamaro, a Bobby Flores, no sé si se acuerdan, al programa, ¿no? Estaba el que estaban, bueno, en la cuestión de las drogas en la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo cómo se llama y que le dice, o sea, la marihuana es el comienzo para pasar a la cocaína. Y Calamaro le dijo, mirá, yo, la mayoría de la gente que conozco que pasó a la cocaína tomaba Fanta, así que pongan el ojo en la Fanta. Bueno, obviamente Calamaro después tuvo problema con Fanta, no tuvo que decir como que no. O sea, la boludez era tremenda con respecto al tema, ¿no, Damián?
No, y Leandro, imagínate que la cara de la campaña Sol sin drogas era el Diego. Lo
claro,
amo,
exactamente.
Pero, parecía como un chiste de un diseñador publicitario que armó esa campaña.
Sí. Bueno, escuchame, Damián, contanos la trama. Me interesa que lo cuentes vos, la trama de tu propia novela.
Dale, a ver, como se trata de hacer una sinopsis rápida, es la historia de dos hermanos bajo las circunstancias de las adicciones. Y es una familia del conurbano, del tercer, cuarto cordón del conurbano, Almirante Brown, Louis James, y la novela narra lo que es construir una hermandad con un hermano adicto, y por ejemplo, y un hermano adicto es también una familia en circunstancias de derrumbe e implosión, y la novela va narrando eso, y después hay como una separación fuerte, y es como, pasa a ser una novela de policial, le digo yo, en el sentido, porque después es el hermano menor buscando al hermano mayor, y también intentando resolver el enigma de las adicciones y de la adicción de su hermano. Yo creo que tiene como elementos, toda la primera parte está apoyada en la novela gótica, porque trabaja mucho sobre un altillo, sobre elementos que se van pudriendo, sobre el hermano con una presencia fantasmal, y después muta el género a novela policial, porque es toda esta búsqueda del hermano que se centra sobre todo en la Patagonia, donde... el hermano va teniendo diferentes profesiones, trabajos, que son como cada vez un submundo, un pozo más, para donde termina siendo pie, pero no deja de ser un pozo, un lugar más abajo.
Toda esa parte, todos esos viajes, todas esas ausencias del hermano, digamos, de este narrador, de alguna manera, ¿no? Que va contando, y cuando están las ausencias del hermano, son tan en presente que, digamos, que bueno, que tocan en el cuerpo, Damián. Es una forma de tu escritura que está buenísimo en ese sentido. Y ahí te quería preguntar esto, bueno, con respecto a tu escritura en esta novela, en donde, bueno, estás tocando, evidentemente, ¿no es cierto? Te estás tocando con tu propio hermano, me imagino, bueno, es muy cercano, ¿no?
Sí, mira, la novela nace de un cuento que se llama Viajes con Charlie, Viajes con la Tilly, en realidad se llama el cuento, que está inspirado en un libro de Steinbeck que se llama Viajes con Charlie. Claro. Es un libro menor en su obra, pero para mí es un libro que siempre me fascinó. Charlie era el perro de Steinbeck, a Tilly era el perro del autor del libro. Y en ese cuento cuenta cómo el narrador va contando cómo lo va a buscar a la Patagonia el hermano este que había tenido problemas de consumo. Ese cuento está incluido en un libro que se llama Biografía y Ficción. Entonces, tanto la ley primera como el libro Biografía y Ficción tienen en común el tono de construir literatura en esa línea delgada que es la biografía y la ficción. Yo, por ejemplo, uno de los exponentes de esta tipo de literatura es Carrer, Manuel Carrer, el francés, sí, que seguro sí. Le llevan todo el limonado, etcétera, sí. Que él suele decir que nada de lo que escribe es inventado. Claro. Y yo renuevo ese pacto con el lector y digo, nada de lo que escribo es inventado, todo lo que escribo es inventado. Entonces, estoy como, la novela va sobre esa línea. Parte de un material biográfico. Hay el hermano mayor de Ike se llama Sebastián, el personaje de la novela se llama Sebastián, se van a encontrar muchos nombres reflejados, muchas escenas reflejadas, pero también muchos agujeros que fueron llenados con imaginación y con ficción. Sí. Pero sí, como bien decís, hay un suelo biográfico desde el cual se construye una ficción.
Está buenísimo, Damián Huergo, entonces, La Ley Primera se llama la novela, bueno, y el final, me encantó el final, te digo la verdad, viste, venía a los tumbos, digamos, como diciendo, bueno, ¿cómo va a terminar esto? Viste, ya entrado en la cabalgata, o sea, que me metiste con todo, cuando quedaban las últimas 30 páginas, dije, ay, 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 viste, como que me puse muy de vamos, y tiene un final, obviamente no lo vamos a contar, que está buenísimo, es un gran final de una novela argentina, está dentro de la novela, digamos, de esta tradición de novelas argentinas, Argentina, que cuentan, digamos, de nuestros suburbios, digamos, también, y eso es excelente, así que bueno, felicitaciones.
Muchas gracias, Leandro. Sí, a la vez digo una cosita más, la novela es una reescritura muy libre del Martín Fierro, me animo a decir, por eso se llama La Ley Primera, pero trabaja con dos partes también, por eso hay como toda la primera parte que es el. A mí me gustaba pensarlo como el adicto, este pibe silvestre, como el gaucho del Martín Fierro, que era el sujeto a domar. Claro. Y después toda la segunda parte, que esto lo podemos spoilear porque es solamente en un marco, que es todo el proceso dentro de una granja de rehabilitación. Asterisco, justo en estos días se volvió mediático el tema de nuevo.
Ni te quise sacar el tema porque ya.
Y valoro tu respeto y la lectura que estás haciendo. Y bueno, pero la segunda parte es la sumisión del gaucho, sí. cómo volverlo dócil, y es medio lo que terminan pasando en las granjas. Así que, claro, quería decir eso porque es una libertad que me tomé.
Muy bueno, está buenísimo.
Y que no era un capricho el título, eso es a lo que voy.
Está buenísimo. Hay Foucault, hay rock and roll, hay conurbano, hay 90, llegamos hasta estos días, realmente hay una gran crítica, digamos, a lo que son estos lugares, estos espacios también supuestamente de rehabilitación en muchos casos, que no pasa nada. Bueno, está buenísimo, así que una gran novela, La Ley Primera de Damián Huergo, editada por Tusquets. Gracias, Damián, un abrazo grande.
No, gracias a ustedes por la lectura y la charla.
Abrazo grande. Abrazo grande. Damián Huergo, entonces, La Ley Primera pasó aquí en Contraluz.